Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues no te hagas ilusiones como me las he hecho yo con lo del embalse, que dentro de unos días hay, yo no sé si es una dana, bueno, ahora que nos estamos volviendo todos expertos en meteorología, pero vamos, que bajan las temperaturas dentro de unos días. Pero vamos, que hoy, ahora te contamos en el tiempo, pero madre mía, si es que esto es un... Yo no sé si es un adelanto del verano árido que vamos a sufrir, espero que no. Bueno, aquí empieza Herrera en COPE Zamora y lo primero que hacemos, además de quejarnos, es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, es que esto es un sin vivir, ¿eh? Esto es una cosa... Sí. Los modernos lo llaman resiliencia, los viejunos lo llamamos adaptación, que eso lo entiende todo el mundo, pero es que era más bonito decir resiliencia. Pues eso, que se trata de adaptarse y punto. Bueno, cuéntame cómo tenemos hoy la jornada.
Mira, ayer Juanma, si te acuerdas, la última vez que hablamos era sobre la 1:05 de la tarde, te hablaba de un accidente que se había producido en la 66, estábamos ahí pendientes de ese accidente que parecía bastante grave, que había un motorista en parada cardiorrespiratoria. Bueno, pues finalmente... y desgraciadamente fallecía ese motorista y han sido 24 horas tremendas en las carreteras zamoranas, porque recuerda Juanma, y lo comentábamos aquí, que el martes por la noche fallecía una mujer en Toro en un atropello en la ciudad de Toro. Al día siguiente, a media mañana, como decíamos aquí, ese accidente de los motoristas, que uno de ellos también fallecía, son dos fallecidos, y es que ayer por la tarde en Villalobos, la localidad zamorana de Villalobos, en otra salida de vía de un turismo, iban cuatro personas en el coche, dos adultos y dos niños muy pequeños, creo que eran 3 y 6 años, ahora mismo no recuerdo, ¿sabes? Pero bueno, muy pequeños, y hay dos personas muy graves de ese accidente, de hecho dos estaban inconscientes después del accidente, uno de los adultos y la niña de 3 años, y fueron rápidamente evacuados a León, los otros dos heridos evacuados a Benavente. Entonces, han sido 24 horas trágicas en las vías de nuestra provincia, con dos fallecidos y cinco heridos de diversa consideración, y ayer el subdelegado del gobierno a última hora de la noche enviaba pues una nota de condolencias y también una llamada a la cautela en las carreteras. Pedía a los conductores precaución, sí, sí. Porque cuando viene todo de golpe, viene todo de golpe, y pedía precaución en las carreteras para no seguir engordando esas listas negativas de personas fallecidas en las carreteras.
Oye, pero es que en Toro hace nada, o sea, hace unas semanas, una chiquita también atropellada, es que me refiero... yo entiendo que la estadística es estadística, pero son muchos accidentes, son muchos, y es verdad que yo me imagino, no sé, desconozco los datos de cada uno de ellos, pero seguramente aviso para navegantes, que vayamos todos con más cuidado. Y aprovecho para decir una cosa, con esto de las obras en Cardenal Cisneros, ahora hay, no sé si son provisionales, reconozco que no tengo muy claro qué es lo que se va a hacer. No sé si se va a reducir ahora un carril, si es provisional y luego habrá otro, no tengo ni idea. He estado haciendo llamadas y no he logrado averiguar nada. Bueno, pero hay una cosa que a mí me preocupa, que es a la salida de una glorieta, hay un paso de peatones que sí que hace falta, porque los peatones no podían pasar desde el centro comercial hasta cruzar hacia la zona, digamos, donde se va la carretera de Villalpando. Pero yo no sé, la gente no está acostumbrada a eso, y la gente, yo lo he observado hoy, la gente sigue yendo como si no hubiera un mañana, y cogen la glorieta, tiran para arriba, pegan un acelerón para coger la curva, y ahí hay un paso de peatones ahora. Entonces, yo lo que pido es que la gente se dé cuenta de que hay un paso de peatones, no sé si es provisional, pero los que están acostumbrados de hace muchísimos años a que no lo haya... lo digo porque hace poco en Salamanca hubo un problema en un sitio similar. Entonces, para que no demos nada, por supuesto, y andemos con los cinco sentidos, porque los peatones son los eslabones más frágiles de la cadena. ¿Que es verdad que hay peatones que creen que el paso de peatones es una prolongación de la acera y cuando ven que vas llegando se arrojan al paso? No sé si eso lo has vivido,
sí,
tú.
Sí, sí.
Se te tienen viniendo, paso yo. Una vez uno se señalaba con el índice, se golpeaba en el pecho, yo. Y yo paré un momento y le digo, mire, usted tiene que esperar, mirar a ambos lados... y yo tengo que estar con los cinco sentidos, y si veo que usted va a pasar, detenerme. Pero si usted echa una carrera en el último momento, cuando yo estoy pasando, puede haber un problema. Hay gente que lo hace. Pero aún así hay que parar, porque son los más débiles, como pasa con los ciclistas. Y nada, que no nos confiemos por mucho que conduzcamos. Y he soltado este rollo porque me parece importante y lo que estamos viviendo en estos días es insoportable. No, no podemos tener esta cantidad de heridos y de fallecidos.
Desde luego. Entonces, que la gente vaya con precaución por la carretera, atento a la carretera, dejándonos de dispositivos móviles, de historias y demás, y que estemos centrados en lo que hay que estar, que es en la carretera.
Sí, efectivamente. Ángel, hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos, predominio de nubes altas, nubosidad de evolución, sobre todo por la tarde. Ojo que puede haber chubascos dispersos, puede haber tormenta, puede haber calima, puede haber de todo, si te das cuenta hoy. Bueno, las temperaturas en ligero ascenso, que no hacía falta decirlo, vamos a alcanzar 34 grados en Zamora Capital, 33 en Benavente, 34 en Toro, 28 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 28 grados en Zamora Capital. Mañana, parecido, ojo con la mínima de mañana, que es de 20. O sea, que ventilad bien por la mañanita temprano, y si no madrugáis, pues madrugáis. El sábado baja a 23 y hay una caída de 10 grados, y se mantiene así lo que es hasta, por lo menos, hasta mediados de semana. Entonces, pero vamos, que mañana una mínima de abrigo, o sea, de abrigo todo lo contrario, de aire acondicionado, o de botijo y ventilador. Dentro de unos instantes hablamos con Angelotti.
Es el momento de hacer realidad tus sueños. Ven a los Electric Dream Days de Mercedes-Benz del 1 al 15 de junio y llévate un EQE o un EQS 100% eléctrico con unas condiciones electrizantes. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y las más altas prestaciones.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, Juanma, hoy hablaremos del Zamora, seguiremos hablando un poquito del Zamora, de ese ascenso, de cómo queda ahora la situación para el Zamora, que tiene antes hasta final de mes para poder pagar a sus jugadores. Han denunciado la gran parte de ellos, salvo los capitanes, todos los demás, como es normal, han interpuesto denuncia por los impagos. Son 4 meses para asegurarse el cobro, bien sea del Zamora, bien sea de la AFE. Si antes de final de mes el Zamora no paga a sus jugadores, el Zamora descendería a una categoría y los jugadores cobrarían a través de la Asociación de Futbolistas Españoles. Entonces, es impepinable solucionar el tema de aquí a final de mes, la venta del club, el pago a jugadores, para que se pueda ya planificar la próxima temporada en Primera Federación. Hablaremos de ello, también hablaremos de otros asuntos hoy. Vamos a abrir el programa a otros deportes y a otros clubes. Hablaremos del Club Deportivo Villalarbos, tenemos con Chuchi Jorqués, su nuevo técnico, después de que se anunciase en las últimas horas. También tendremos pádel, se ha presentado esta mañana una nueva edición del Campeonato Absoluto de Pádel de Castilla y León, que se va a celebrar en Zamora este fin de semana, así que estaremos con Enrique Martín, nuestro experto en pádel, para hablar de este deporte. Y comentarte, Juanma, la despedida emotiva de dos jugadores del Zamora, como son Fermín Sobrón y como es Víctor López. Uh-huh. Los dos, este año, bueno, por circunstancias, casi siempre jugadores de Zamora siempre suelen vivir en Zamora capital, pero este año estos dos jugadores vivían en Monfarracinos, muy cerquita de Zamora capital, pero en Monfarracinos. Y cuando se han ido de la casa en la que vivían en Monfarracinos, han dejado dos folios puestos, pegados en la puerta de la casa, del pueblo, poniendo lo siguiente: esta casa y este pueblo fueron el hogar de dos jugadores del Zamora que hicieron historia. Aquí, con vuestro cariño, se forjó un ascenso. Gracias al pueblo de Monfarracinos y a su gente. Os llevaremos siempre en el corazón. Atentamente, Fermín Sobrón y Víctor López. Estos detalles...
¡Qué gente, Ángel! ¡Qué gente más maja!
Es que estos detalles son los que marcan la diferencia. Bueno, pueden ser mejores, peores en el campo, que son muy buenos, por cierto, pero este tipo de situaciones son los que humanizan a los jugadores y los que de verdad demuestran el tipo de vestuario que había este año en el Zamora Club de Fútbol.
Y esto, sin cobrar 4 meses, van para 5.
Sí.
Es que, de verdad, la gente nos conoce, no somos materialistas. Yo creo que el dinero tiene importancia para llenar la nevera y para pagar la luz y tomar 2 cañas con los amigos y poco más, y criar a los niños. Me refiero, tiene esa importancia, no para acumularlo ni para comprarse Ferraris, que, oye, que el que le guste, bendito sean. Pero sin dinero es difícil hacer cosas. Entonces, yo que sé, creo que tú también lo conoces, ¿verdad? Lo de trabajar y no cobrar. Ángel, hace ya muchos años. Y yo también lo conozco, por desgracia. Y es una sensación de soledad, de tristeza, de más que de enfado, y de, es una sensación de desazón tan increíble, tan permanente, sobre todo cuando tienes que hacer pagos, y que estos chicos hayan estado 4 para 5 meses y hayan hecho el trabajo que han hecho. Vamos, esta gente es para contratarla de lo que quieran, ¿eh?
Sí.
De lo que quieran. O sea, cuando dejen el fútbol, te contrato de ingeniero nuclear. Sí, o sea, es alucinante. Y ya digo, un abrazo, enhorabuena por lo que hacen y merecen toda la suerte. Es decir, todo esto que hablamos del Mirlo Blanco lo merecen, pero de aquí hasta pasado mañana. Y el mensaje, ese rótulo en la puerta, es simplemente de lo más emocionante que he oído en estos últimos tiempos.
Sí.
Así de simple. Ángel, pues muchísimas gracias por las noticias y dentro de media hora hablamos otra vez, ¿vale?
Fenomenal. Hasta ahora.
Hasta ahora, tío.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia, Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
Tienes la misma voz de jovenzuela que cuando te conocí y ha llovido, ¿eh?
Sí, sí, casi una jovenzuela, casi.
Ha llovido, sí, sí, madre mía.
Bueno, que ha llovido, ha tronado, ha hecho de
que
todo.
Se han llenado los embalses.
Totalmente.
Cuéntame qué tenemos hoy en el programa a las 2:10.
Hoy tenemos garbanzos, porque voy a hablar de siembras, de la IGP del garbanzo de Fuente Sahuco. Tenemos vino, porque voy a hablar de la ruta de Tierra del Vino. Y tenemos consultorio porque hoy es jueves y toca consultorio agrario con Celia Miravalle.
Oye, una cosa de Maruja, que ya sabes que yo soy Maruja de honor. Había una peña en Salamanca que se llamaba la Peña de las Maris y me nombraron Mari de honor, que lo sepas. Para mí es un honor en toda regla. Bueno, pues, oye, ¿qué tendrán? Yo te hablo específicamente de nuestra zona. Los garbanzos de Fuente Sahuco y los garbanzos de Pedrosillo, el Ralo, en Salamanca. ¿Qué tendrán? Que son así más pequeñitos y tal. Oye, que les pegas un... Metes la olla express, los cocinas. Yo cocino un pilón y luego lo congelo por raciones, por cuestión de tiempo. Bueno, pues, oye, te los tomas sin nada, pero es que sin aceite, sin nada. Tal cual están buenísimos. Sin nada. Porque con chorizo están deliciosos, pero ya es otro tipo de plato. Es una cosa alucinante lo de este plato. Es increíble.
Está muy rico.
Y de verdad, enhorabuena a la gente que se preocupa de cultivar los garbanzos de Fuente Sahuco y también los de Pedrosillo el Ralo, que nosotros somos chovinistas, pero también tiramos para Salamanca.
Sí, ¿no? Y mira, las siembras al parecer van subiendo. O sea, este año igual se supera las 1.000 hectáreas. Sí. El año pasado llegaron a 992.
Que hay que mirar la etiqueta. Y no te traigas... Yo tengo amigos en México, pero vamos a coger los garbanzos de aquí. No te traigas los de México.
Y comprar lo que es de aquí, que para eso lo tenemos. ¡Hala!
O sea, si no encuentras alubias de aquí, no sé, de La Bañeza, que a veces cuesta encontrar alubias de aquí así a granel, ¿eh? Pues de La Bañeza. Si, o sea, esto que dicen cercano al kilómetro cero, no tiene por qué ser todo de aquí a 5 kilómetros. A veces no se encuentra. Pero, hombre, tráete los de México... o las alubias pintas de Canadá, es que tiene pecado, tiene pecado. Bueno, María José, que me enciendo, que luego te escuchamos a las 2:10, ¿vale? Te estoy perdiendo, ¿hola?
Sí.
Ah, vale.
Sí.
Besicos, adiós.
Adiós, Palma, adiós.
Tu nuevo concesionario MG Talleres Ramón Ramos ya ha llegado a Zamora. Y lo queremos celebrar presentando toda nuestra gama, tanto eléctrica, híbrida y gasolina, con unas ofertas irresistibles y con 7 años de garantía en toda la gama. Puedes venir a visitarnos a nuestras instalaciones en Zamora, en carretera Villacastín Vigo, kilómetro 272, y en Benavente, en avenida Federico Silva, 54. MG Talleres Ramón Ramos, el automóvil que necesitas, totalmente equipado, está muy cerca de ti.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, Mira, hace un par de días escuchamos al director del Museo Etnográfico de Castilla y León, a la viceconsejera de Acción Cultural, hablar sobre ese cuadro que se titula La cita, de Francisco de Goya y Lucientes, que qué orgulloso estaría mi profesor de arte, por acordarme del segundo. Bueno, pues un cuadro cedido por el Museo del Prado, Museo Nacional del Prado, coincide con, es una iniciativa en la que participa Telefónica, porque coincide con el centenario de esta compañía, y me parecía lo suficientemente importante. Bueno, Marc Sancho hizo un llamamiento y decir, oye, tenéis que ir a verlo, y yo creo que sí, merece de verdad la pena, y no es una de estas cosas que pase todos los días. Lo puedes hacer de forma gratuita hasta final de mes. Bueno, pues vamos a escuchar lo que decían el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, la directora del Territorio de Centro de Telefónica, que es Beatriz Arranz, y me interesa también mucho el presidente del Real Patronato del Museo del Prado, que es Javier Solana, que no necesita presentación.
Miles de actividades que desarrolla anualmente el Museo del Prado, pocas son más gratificantes que la que tiene como misión el recalcar, reforzar, enfatizar la dimensión verdaderamente nacional del Museo del Prado. Lo digo muchas veces, el Museo del Prado es nacional no solamente porque lo lleve en el título Museo Nacional del Prado, sino porque tiene una implantación realmente nacional. A través de una serie de iniciativas, principalmente el Prado Extendido, estamos presentes en todas las comunidades autónomas. Más de 2.500 obras del Museo del Prado están depositadas de forma permanente en, como digo, a lo largo y ancho de la geografía nacional. También en la comunidad de Castilla León, donde hay 231 obras, de las cuales 38 están en esta ciudad de Zamora. 36 pinturas y dos esculturas, una de las cuales, pues, el viriato que tenéis aquí fuera. La cita, una obra de Goya, un tapiz, un cartón para tapiz que iba a tener un destino como sobrepuerta en el Palacio del Pardo, pintado en 1980, pero una obra interesante por muchas razones, entre otras porque preludia o anuncia algunas obras posteriores de Goya. Concretamente, la actitud melancólica de la mujer en primer plano, pues a cualquiera que esté medianamente versado en el arte de Goya, pues le traerá inmediatamente a la cabeza el espléndido retrato de Jovellanos, realizado 16, 17 años después, mientras que la anciana en segundo plano pues reaparecerá después en las pinturas negras, en las postrimerías de la vida del pintor.
Y acertado el traerlo aquí en esta expresión que supone para el arte a través de esta iniciativa que se llama El Arte Conecta. Es también nuestra misión llevar la tecnología a todos los hogares, favoreciendo la comunicación entre personas, arte y tecnología, estas dos vertientes de la creatividad humana, diferentes pero estrechamente relacionadas. El arte ha procurado siempre incorporar la tecnología a sus procesos creativos y, por su parte, la tecnología ha encontrado inspiración constante en las manifestaciones artísticas. Nuevas tecnologías como la realidad virtual o la inteligencia artificial se han convertido en lienzos en blanco para los artistas, permitiéndoles explorar nuevas dimensiones, romper con lo establecido y dar rienda suelta a la genialidad, que para esto también hay una componente innovadora. ¿No fue el maestro Goya un gran innovador? Un artista que, dominándolo, quiso romper con el neoclasicismo imperante, pudiendo así adelantarse a todos los movimientos artísticos de la época, preludiendo con sus pinturas negras, como antes ha comenzado el director, el expresionismo o el surrealismo casi 100 años antes de que éste naciera. Y esto hace único e inmortal a Francisco de Goya, su capacidad de crear permanentemente nuevas narrativas para comunicar valores universales independientemente de la tecnología empleada.
Quiero unirme a las palabras del director del museo, de Miguel Falomir, cuando os da también las gracias a vosotros. Este cuadro está aquí. Y está aquí porque hay mucha gente aquí que se lo merecía. Y empiezo por el director del museo. El cuadro no está en otra capital de la provincia, de la comunidad autónoma, está en Zamora. Porque Zamora tiene un museo que para el Prado es fundamental, que es un museo que puede acoger, porque puede cuidar aunque sea 30 días, un cuadro de Museo del Prado. Entonces, enhorabuena, gracias. El arte que conecta es el título. Y Zamora sabe muy bien lo que es el arte que conecta. Hoy lo hacemos con la pintura y lo hacemos con el Museo del Prado. Pero no hace mucho tiempo lo hacíais con la música. Yo recuerdo cuando teníais todavía vivo en la iglesia de San Cipriano, aquí al lado del parador, los magníficos conciertos que he escuchado ahí, lo que he disfrutado en esa iglesia de San Cipriano, donde pude escuchar música barroca por personas extraordinarias.
En torno a 900 deportistas van a participar el próximo fin de semana en la llamada Transfronteriza, en la sexta edición de esta carrera, de esta prueba tan especial de lo que llaman trail running, también de bicicleta de montaña. Bueno, vamos a escuchar lo que comentaba en la presentación el diputado provincial de Deportes y Juventud, que se llama Juan del Canto, la técnica de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, y el director técnico de la prueba, bien conocido también, Antonio del Pozo.
Una de nuestras carreras insignia que forma parte del conjunto de carreras de montaña que la Diputación tanto apoyamos, porque nos parece que es una de las formas más efectivas de vender nuestra provincia, de vender nuestros productos y de vender los rincones que tenemos en nuestra provincia, nuestro mundo rural, que son dignos de alabanza, como nos muestran un montón de corredores que vienen de fuera de nuestras fronteras y quedan enamorados de la provincia y nos acompañan después durante el resto del año, trayéndonos tanta gente a disfrutar de ello. La única prueba en la península donde juntamos corredores con BTT, una prueba que estoy seguro que disfrutará tantísimo la gente de la compañía, de los buena gente de Aliste, disfrutaremos de la comarca de Aliste, además de cómo uniremos sinergias con nuestros vecinos portugueses, con una participación aproximada del 40% de los corredores serán de nuestro vecino Portugal, que vendrán a disfrutar de nuestro producto y de nuestra zona. Sin más, le doy la palabra a Laura y agradecer, como siempre, a Caja Rural pues la participación que tienen todas nuestras carreras, pues que ayudan sobre todo a que continúen y que tengan una mayor calidad cada año.
Desde Caja Rural de Zamora nos sumamos a los agradecimientos. Queremos agradecer a Antonio que haya contado con nosotros un año más para esta prueba, una prueba que yo creo que ya se va consolidando en el panorama de pruebas provinciales que contamos durante todo el año, y una prueba muy peculiar por lo que ha dicho Juan, por lo que une BTT y corredores, une dos disciplinas deportivas que la verdad que tienen un gran público en la provincia de Zamora. Dos objetivos principales de estas pruebas: el primero, fomentar el deporte. Como sabéis, apoyamos a multitud de disciplinas deportivas durante todo el año y, por supuesto, nos sumamos a este tipo de carreras de nuestra provincia, que además de fomentar el deporte, como segundo objetivo, tiene dar a conocer la provincia, en este caso la comarca de Aliste y parte de la zona de Portugal, ¿no? La zona de la Raya, con la que también tenemos muy buena conexión con el país vecino y con el que colaboramos en multitud de iniciativas, con el objetivo de que ellos conozcan la zona zamorana, la zona de la provincia zamorana, y nosotros también conozcamos y podamos disfrutar de la zona de Portugal, ¿no? Por nuestra parte, nada más agradecer, va a ser muy buen tiempo, esperemos, y animar a todo el mundo a que se acerque y disfrute de la prueba.
Agradecer a la Diputación de Zamora, como siempre, la apuesta por el deporte para promocionar las comarcas de la provincia. Agradecer a Caja Rural, que siempre está con nosotros, y en especial al Ayuntamiento de Figueruela, representado con Rocío, la alcaldesa pedánea de Río Manzanas, que al final es un poco el centro neurálgico de lo que es la transfronteriza, sumado al Ayuntamiento de Manzanal de Arriba, que pasamos por el precioso pueblo de Santa Cruz de los Cuérragos, y al final, bueno, pues la idea es promocionar toda la sierra de la Culebra. La La transfronteriza Baikal Trail, como el nombre dice, pues bueno, es un enfrentamiento entre España y Portugal. Como podéis ver, es obligatorio los participantes, tanto los ciclistas con su mayor, que aquí vemos el de España y Portugal, que participan el sábado, como el domingo los corredores con las dos camisetas. Salida del lado de un lado del arco España y del otro Portugal, que es lo más emblemático de la transfronteriza. El sábado tenemos las dos distancias de bike, 60 kilómetros y 1.500 positivos, coronando con un tramo cronometrado que parte de Río Manzanas y termina en Peñamira, un tramo cronometrado de 14 kilómetros con 800 positivos, que es una de las subidas más largas que podemos sacar en la provincia de Zamora. Y es espectacular llegar a Peñamira con lo salvaje que está todo, y más este año con la primavera que hemos tenido. Es espectacular poder llegar con tu bicicleta a Peñamira y luego descender a lo loco hasta Flechas. Puede ser de los tramos más espectaculares. Este recorrido que hablo es de la distancia de 60. Luego está la distancia de 30, con la subida emblemática de las que la llamamos el Alpe d'Huez de Aliste, con las 12 curvas de herradura para llegar hasta Figueruela de arriba, que ahí la gente se exprime a la gente lo que le queda. Y ya el sábado disfrutaremos de para comer de una roza a la zamorana una vez que terminen los ciclistas. Y luego pasamos al domingo con las tres distancias de trail. El trail 30, con justo 30 kilómetros y 1.500 positivos. La media 20, con 18 kilómetros y 800 positivos. Y la promo 10, con 9 kilómetros. Y luego los senderistas. Los senderistas este año nos acercamos a los 100. El dato importante de la transfronteriza es que estamos en récord de inscripciones. Hemos llegado a los 900 participantes entre todos, entre sábado y domingo. Tenemos un programa de fin de semana completo, desde el viernes ya la entrega de dorsales, el sábado por la mañana salidas del bike. Luego va a haber una clase de zumba, una ludoteca infantil con actividades para los niños, para que los ciclistas y corredores puedan dejar a los niños para poder participar ellos. Clase de zumba, un DJ. Luego por la tarde seguimos con actividades, DJ, concentración. Bueno, un programa completo durante el fin de semana. El domingo, igual por la mañana, la clase de zumba para los corredores, sobre todo los participantes senderistas, que son los primeros que terminan, y la promo 10. Y el domingo, no lo he dicho, comeremos paella. El sábado arroz a la zamorana y domingo paella. Al final es un fin de semana completo de actividades que lo que pretenden es dinamizar la comarca de Aliste. La hostelería está al 100% de la comarca. De hecho, si hubiera más hostelería, seguramente podríamos llenar más porque hemos tenido mucha demanda. Los corredores, como siempre, es una señal de identidad nuestra, se llevan la bolsa del corredor con productos de Zamora, todos ellos. Esta vez en especial hemos hecho un bote que está fabricado aquí en Zamora. Un bidón va a ser para ciclistas y tanto para corredores, porque los corredores también utilizan Le Trail, también utilizan bidones. Y los productos de aquí, todos elaborados en la provincia.
Zamora es arte. Arte visigodo, románico, modernismo, bordados carvajalinos, alfarería. Zamora es patrimonio y cultura, unida a la historia y las tradiciones, regada por una gastronomía de calidad y los mejores vinos. Zamora es biodiversidad, fauna y flora donde se refugian especies en peligro de extinción. Parques naturales, lago glaciar, lagunas salinas, sierras transfronterizas con Portugal o cañones fluviales. Zamora es diferente. Zamora es única. Diputación de Zamora.
En el Laboratorio Sanilab Calidad somos expertos en análisis de aguas. Visítanos en Ronda de la Feria 4 junto a la muralla o en nuestra página web sanilabcalidad.es. Analiza tu agua con Sanilab.
Por cierto, ya que te comenté antes la previsión de lo de el cuadro de la cita de Goya, bueno, que sepas que mañana el Museo Etnográfico de Castilla y León acoge a las 8 de la tarde una conferencia que va en paralelo a esa presencia de ese cuadro maravilloso de Goya. La va a dar una persona autorizada, que es el jefe del área de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte hasta 1500 del Museo Nacional del Prado. Se llama Alejandro Vergara. No sé hasta qué punto será para intelectuales muy listos o si yo lo podría entender, yo que pongo el nivel muy bajo. Si lo entiendo yo, lo entiende cualquiera, pero desde luego que es interesante. Es que te lo traen a casa, te lo sirven en bandeja. Sigo pensando que las previsiones culturales de Zamora son increíbles. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.